con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola amigos y amigas, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidos al informativo donde vamos a intentar conocer algunos de los hechos de la actualidad mundial. De tal manera que este es nuestro sumario de hoy. Dentro de España daremos algunas claves para entender el conflicto de los astilleros y Izar. Hablaremos de la pena de muerte, la ejecución de menores va camino de desaparecer. Y estaremos al tanto de lo que ocurre en el Caribe con los huracanes. El huracán Iván, en su larga trayectoria por el Caribe, ha sido devastador. De ello nos hablará Jan Gough, que es directora para Barbados y el Caribe Oriental de UNICEF. Y desde la República Dominicana, el huracán Jen cruzó por este país y luego siguió rumbo a las Bahamas, dejando detrás las huellas de la destrucción. Desde República Dominicana nos informará Luis Marte, de Radio Seibo. Y este jueves tuvo lugar el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. Hay que seguir denunciando que en el año 2003 el agujero ha llegado a tener una superficie de 23 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 38 veces la extensión de la península ibérica.
Con voz.
En España siguen las protestas y manifestaciones de los trabajadores de los astilleros en contra de la reconversión del sector. Este viernes las protestas se han cobrado más de una decena de heridos en un enfrentamiento entre trabajadores de astilleros y la policía en Sevilla. Fuentes del Comité de Empresa de los Astilleros dicen que la policía ha cargado con contundencia.
Con voz.
Los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y trabajadores de Izar, que el jueves dejaron 16 heridos en Bilbao, se han repetido este viernes en Sevilla. Según fuentes del Comité de Empresa, la carga de la Policía Nacional, cuando los trabajadores de astilleros de Sevilla trataban de cortar el puente del Quinto Centenario, ha dejado una docena de heridos.
Según informó el presidente del Comité de Empresa, Ignacio Sánchez, la movilización, que se inició sobre las 8:30, se ha saldado con varios heridos leves, farolas rotas y neumáticos y muebles quemados a lo largo de la autopista S-30 entre La Esclusa y el mencionado puente sevillano.
A bocajarro, totalmente a bocajarro, vamos, a un metro de distancia. Además, venían preparados para eso y la intervención ha sido rápidamente, en 2 minutos, pom, han actuado. Y se han dedicado a masacrar allí a los trabajadores que estaban en el suelo sentados, la han golpeado de mala manera, se hace una intervención bestial.
El representante de los trabajadores señaló que ese era el talante que está demostrando el PSOE con Zapatero, que un día dice una cosa y al día siguiente se contradice. O como Chávez, el presidente de Andalucía, también socialista, que también dice una cosa y después se contradice. Y con un ayuntamiento que no se involucra en el proceso, porque aunque firma un acuerdo con el Partido Socialista, después no se pringa en las reuniones de alcaldes y cómo debe participar. No tiene nada que ver con lo que prometían. Siguen ocultando y engañando a los trabajadores. Así sentenció el presidente del Comité de Empresa.
Por otro lado, Ignacio Sánchez hizo referencia a la posibilidad que se baraja de que todos los astilleros civiles se unan en una única empresa, como se ha publicado en algunos medios.
Además señaló que tampoco existe una propuesta respecto a la posible entrada de cajas de ahorros en el capital de Izar. Y apuntó que esta es otra de las contradicciones que está teniendo el PSOE. En su opinión, se plantea las cajas de ahorro y después se desmiente porque desde la SEPI se mantiene que la mayoría del capital tiene que ser privado y los presidentes de las cajas de ahorro dicen que no saben nada y que nadie ha hablado con ellos sobre esta propuesta.
Claves para el análisis. El conflicto de los astilleros en España merece que nos detengamos a intentar tener un mapa de situación completo para poder comprender lo que está ocurriendo. La crisis de este sector público español resuena desde hace más de 20 años. La pelota se ha ido pasando de un gobierno a otro y no se vislumbra un final feliz. La dura reconversión naval, que comenzó hacia 1977, permanece en la memoria colectiva y la actual situación de la industria, que pudo sobrevivir y que se encuentra al borde de la quiebra aquejada de varios cánceres, necesita una salida urgente. Los trabajadores se manifiestan, cortan carreteras, puentes y vías férreas, pero la realidad es que la cartera de pedidos de los astilleros civiles es prácticamente inexistente, ya que tan solo cuentan con 6 pedidos, valorados en 110 millones de euros. Mientras, la salud de las factorías donde se realizan trabajos militares es algo mejor y esperan obtener unos 3.500 millones de euros con la entrega de los 17 barcos que tienen contratados. Las plantas civiles no son rentables, así que plantear su hipotética continuidad llevaría a Izar a pérdidas de entre 150 y 200 millones de euros anuales, según los estudios de la SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Vamos a intentar conocer las claves de este conflicto.
Con voz.
¿Qué es Izar?
Izar es la empresa controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, que desde diciembre del año 2000 aglutina a todos los astilleros públicos españoles tras unirse los militares Bazán y los civiles AESA.
La razón que llevó a que la primera absorbiera a la segunda fue la bancarrota de los civiles, ya que no pueden recibir ayudas públicas, y la posibilidad de financiar estos a través de los militares.
La plantilla de Izar está formada por unos 11.000 trabajadores, pero su funcionamiento depende de otros miles de personas de la llamada industria auxiliar, es decir, personal subcontratado de manera temporal.
Hay astilleros de Izar en Cartagena, Murcia, Fene y Ferrol en A Coruña, Gijón en Asturias, Puerto Real, San Fernando y Cádiz en Cádiz, Sestao en Vizcaya, Sevilla y Manises en Valencia.
¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan los astilleros?
Las manifestaciones y paros de los trabajadores quieren mostrar el rechazo al plan de la SEPI para intentar salvar los astilleros de la crisis. Entre los motivos de la misma están las llamadas ayudas ilegales y la competencia asiática.
Con respecto a las ayudas ilegales, en los últimos 20 años la construcción naval civil pública ha sufrido 4 procesos de ajuste. El plan de reconversión del año 1984 al 1987, el programa de reestructuración del 87 al 1990, el plan de actuación de los astilleros públicos entre 1991 y 1993 y el plan estratégico de competitividad entre 1994 y 1998.
En el marco de ese último, la Comisión Europea aprobó un último paquete de ayudas después de que el gobierno español se comprometiera a que los astilleros públicos no percibirían más ayudas de reestructuración, rescate, compensación de pérdidas o privatización.
Sin embargo, en 1999 la SEPI compró los astilleros Cádiz, Juliana y Manises, pertenecientes a astilleros españoles, por más de 15 millones de euros, a pesar de que su valor patrimonial era negativo en 40 millones. En agosto del año siguiente, la Comisión Europea incoó un procedimiento de investigación por esa operación.
En diciembre del año 2000, SEPI creó Izar, fruto de la absorción de astilleros españoles por parte de Bazán, que pagó un precio simbólico de una peseta. En noviembre de 2001, la Comisión Europea amplió la investigación, incluyendo también esa operación.
Así, la Comisión Europea calcula que se concedieron a Izar ayudas por 500 millones de euros. Como ya han sido reembolsados 192 millones, la cantidad que debe ser devuelta es de 308 millones más sus intereses.
El presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, señaló que Izar conocerá en octubre una nueva resolución de la Unión Europea que aumentará el importe de las ayudas ilegales que tienen que devolver la compañía en 560 millones de euros. Estas ayudas, sumadas a las públicas reclamadas con anterioridad, alcanzarían 1.100 millones de euros. Martínez Robles dijo que la devolución conducirá a Izar a la liquidación en solo 4 o 5 meses.
El otro problema que enfrentan los astilleros españoles es la competencia asiática. La débil posición de los españoles frente a la feroz competencia coreana ha hecho caer la carga de trabajo en un periodo afectado además por una merma generalizada de la demanda mundial.
Tanto es así que incluso Bruselas autorizó a España en noviembre de 2003 conceder ayuda a su industria naval para compensar los efectos de la competencia desleal de Corea del Sur de hasta el 6% del valor contractual de un buque.
Los competidores asiáticos ofrecen buena calidad, ajustados plazos de entrega y costes inferiores debidos. En términos generales, a mejores productividades reales y también a menores costes laborales, y según Manuel Ángel Martín López, doctor ingeniero naval y economista, el resultado inmediato para España es que los astilleros nacionales disminuyeron en el año 2002 su contratación en un 28% respecto del 2001.
Y con todo este complejo panorama, ¿qué solución propone la SEPI?
Su plan de viabilidad se apoya en separar los negocios de construcción civil de los militares, que son los más rentables y pueden recibir ayudas públicas.
Para ello, la SEPI crea una nueva empresa controlada por el Estado que gestionará los astilleros de Cartagena, Cádiz, San Fernando y Ferrol y Puerto Real. Este último no es militar, pero ha sido incluido.
El resto se abrirá a la entrada de capital privado, es decir, se privatizarán Sestao, Sevilla, Fene, Gijón y Manises. Esta decisión se tomó después de que la Comisión Europea no le permitiera crear otra nueva empresa.
Asimismo, la SEPI propone un paquete de medidas no traumáticas que garantizan los derechos laborales de los trabajadores y ofrecen alternativas para minimizar el impacto que un posible ajuste de plantilla tenga en el sector. Bajas incentivadas y traslados entre los centros.
Por último, nos tenemos que preguntar, ¿qué quieren los sindicatos?
Los sindicatos con representación en ISAR, Comisiones Obreras, UGT, ELA, USTG, CAT y SIG no aceptan la segregación de los negocios ni las privatizaciones.
Critican con dureza el plan de la SEPI, ya que a su juicio parte de una premisa que ellos no comparten: la imposibilidad de seguir negociando los expedientes de la Comisión Europea a ISAR por las ayudas ilegales.
Para ello es fundamental que el gobierno ponga el mismo interés en cumplir con Bruselas que en mantener los centros de trabajo.
Asimismo, reclaman al gobierno que dé una solución global al conjunto del grupo y no parcelada, y que se mantenga la capacidad de construcción civil naval y todos los centros de trabajo.
Al respecto, hacen hincapié en que no solo están en juego los puestos de trabajo de unos 10.800 trabajadores de ISAR, sino de otros 20.000 de la industria auxiliar.
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido este, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Hablamos ahora de la pena de muerte, y es que la ejecución de menores va camino de desaparecer. Desde el año 2003, 6 personas han sido ejecutadas en China, en Irán y en Estados Unidos por delitos cometidos cuando eran menores de edad.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La Corte Suprema de Estados Unidos tiene la oportunidad de hacer que la ejecución de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad sea historia y de esta forma unirse a la gran mayoría de países que ya lo han hecho. Esto es lo que ha señalado Amnistía Internacional en la presentación al público de un nuevo informe sobre esta cuestión.
La Corte Suprema de Estados Unidos celebrará la vista oral para la presentación de argumentaciones el próximo día 13 de octubre y está previsto que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la aplicación de la pena de muerte a jóvenes de 16 y 17 años en el primer semestre del año 2005.
Hay que señalar que estas ejecuciones violan el derecho internacional. El consenso alcanzado por la comunidad internacional en contra de la ejecución de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad refleja el conocimiento generalizado de la capacidad de la juventud para crecer y cambiar. Esto es lo que también ha manifestado Amnistía Internacional en su informe.
Desde el año 2003, 6 personas han sido ejecutadas en China, en Irán y en Estados Unidos por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Otras personas condenadas a muertes por delitos cometidos cuando eran menores aguardan su ejecución en Pakistán, Filipinas y Sudán.
Para la organización humanitaria nunca debe darse por perdida la vida de un menor, haya hecho lo que haya hecho. El principio rector que ha de seguirse es el de maximizar la capacidad del menor de que se reinserte de manera satisfactoria en la sociedad. La ejecución supone la negación suprema de este principio.
Scott Allen Hayne fue ejecutado en Estados Unidos el 3 de abril del año pasado por un delito que cometió cuando tenía 17 años. Desde entonces se han suspendido varias ejecuciones de personas declaradas culpables de delitos cometidos cuando eran menores de edad en espera del resultado de las deliberaciones de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Estados Unidos es el único país que reconoce abiertamente que ejecuta a personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad y reclama para sí el derecho a hacerlo en virtud del derecho internacional.
En China, aunque la ejecución de personas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años está prohibida por ley, se ha continuado ejecutando a menores porque, según parece, los tribunales no se toman las molestias de determinar su edad.
redconvoz.org.
El huracán Iván, en su larga trayectoria por el Caribe, ha sido devastador. Primero en Granada, después en Jamaica, Islas Caimán, Cuba y finalmente al tocar tierra estadounidense. Decenas de muertos, cientos de heridos y miles de damnificados. El país más afectado ha sido, sin lugar a duda, Granada, donde el 80% de la población ha sufrido de alguna forma los daños del huracán Iván. En Granada ha puesto en marcha UNICEF, un programa psicosocial llamado Retorno a la Alegría para niños y jóvenes entre los 6 y los 18 años. Los compañeros de Radio Nederland nos ofrecen una entrevista con Jan Gough, directora para Barbados y el Caribe Oriental de UNICEF.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Señora Gough, díganos, ¿cuál es la situación en Granada, realmente la isla más castigada por el huracán Iván?
Te digo que la isla el país de Granada fue totalmente devastado. Te puedes imaginar un país que tiene una población de 100.000 personas y cuando tenés 85.000 personas afectadas, ya sea que su casa fue totalmente destruida o parcialmente destruida. Toda la infraestructura escolar, la mayoría fue destruida. Total o parcial. Solo han quedado como dos o tres escuelas que están todavía habilitadas. Y el impacto de este huracán en la población de Granada ha sido totalmente terrible. Toda la infraestructura eléctrica, la infraestructura de agua, la infraestructura telefónica, aunque hoy me informaron que ya el teléfono ya está restablecido, por lo menos los celulares están funcionando y algunas líneas telefónicas ya han estado restablecidas.
Señora Gough, usted como representante para la zona se desplazó al sitio y como representante de UNICEF, cuéntenos del trabajo con los niños que han iniciado ustedes.
Nosotros inicialmente nos fuimos con la intención de entender cuál era la problemática general de la población, pero cuando llegamos ahí ya vimos que todo estaba totalmente destruido, entonces tomamos acciones inmediatas. Y compramos a UNICEF el domingo. Ya había llevado por vía aérea a Granada medicamentos, había llamado sales de rehidratación oral, llevamos medicamentos para 5.000 personas, sales de rehidratación oral para 10.000 personas, llevamos contenedores de agua, también llevamos equipo para tratar heridas. Entonces, inmediatamente después, pastillas de purificación de agua. Entonces, eso fue los suministros que inmediatamente pusimos en Granada el domingo después del huracán.
Ahora bien,
cuatro días después ya estábamos ahí con cosas.
Sí. Ahora bien, háblenos del programa Retorno a la Alegría. Este programa UNICEF lo ha implementado ya en diferentes lugares, inclusive en América Latina. El último caso reciente donde se ha implementado ha sido en Paraguay, después de aquel incendio terrible. Lo han puesto en marcha en Granada también.
Empezamos, ya tenemos el equipo ahí en Granada. La responsable del programa llegó a Granada el domingo. Uh-huh. Y desde entonces estamos planeando cómo empezar. Hoy es el primer día de capacitación para los que van a impartir el programa. Estamos pensando en primer lugar atender a 600 niños que están viviendo ahorita en refugios.
Ahora bien, este programa es un programa muy interesante. Más allá de leer nosotros de lo que se trata, ¿nos podría contar?
Es una metodología que trabaja de niño a niño. Empezamos a trabajar con niños de 6 años hasta 18 años. El grupo de 15 a 18 años es el grupo que capacitamos para que ellos puedan trabajar con los niños pequeños. Entonces ellos trabajan con ellos por un mes consecutivo, 2 horas por día. Y esto, a través del juego, el niño va sacando todos sus miedos y el impacto de la tragedia que ha sufrido. Entonces, es los niños mayores que ya han podido pasar por el trauma, que ya han podido ser capacitados, trabajan con los niños menores. Eso también ayuda a que la familia en el refugio pueda dedicarse a hacer otras cosas también mientras los niños están entretenidos tratando de construir un futuro mejor.
La señora Jean Goh, representante de UNICEF en Barbados y Caribe del Este. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Con voz.
Y seguimos hablando de huracanes, porque el huracán Jane cruzó por la República Dominicana y luego siguió rumbo a las Bahamas, dejando detrás las huellas de la destrucción. Esta es la época de las tormentas y de los huracanes en el Caribe, cada uno con su propia intensidad, pero este año pareciera que la furia de la naturaleza se concentró con mucha más fuerza. Este jueves, el ojo del huracán se paseó por la región de Ceibo. Desde allí, nos reporta, gracias a la colaboración de Aler, Luis Marte.
Con voz.
Radio Ceibo está precisamente en la parte este de la República Dominicana, lugar que ayer fue fuertemente embatido por fuertes vientos del huracán Jenny, y en el día de hoy tratamos poco a poco de recuperarnos. En esta parte del país, pues los daños son ahora no cuantificados, muy temprano para cuantificarlos, pero en materia de agricultura las pérdidas son millonarias, al igual que en términos de viviendas, cientos de viviendas, tanto en la zona de Higüey, en la zona de Punta Cana, en la zona de Miches, Sabana de la Mar, Atomayor, El Ceibo, donde estamos nosotros ubicados, resultaron seriamente afectadas debido al paso del huracán Jenny por esta zona y de manera sorpresiva, debido a que las autoridades no asumieron de manera responsable, con un plan bien diseñado y con una información bien preparada, la presencia de este temible huracán que pasó en categoría 2 en principio por esta zona y luego se degradó a tormenta tropical. En este instante, pues, cientos de personas en toda esta parte del país que cubre, como les decía, Higüey, Miches, el municipio de Miches, que fue uno de los más afectados debido a que por aquí pasó el ojo del huracán y posterior tormenta, San Pedro de Macorís, La Romana, resultaron con serias lesiones por el huracán y la población trata en este momento de reponerse de este embate. El huracán Jenny, que repito, horas más tarde, a eso de las 10 de la noche, ya se convertía de nuevo a tormenta tropical, sigue su ruta hacia la zona de Samaná, la zona de Nagua y la zona de Puerto Plata, ya esta última parte en el norte de la República Dominicana. Mientras tanto, hemos perdido la comunicación Cientos de árboles han caído en las vías de comunicación, sobre todo aquellas que dan acceso a Santo Domingo, y las líneas telefónicas también están fuera de servicio, al igual que los servicios de Internet y otros, exceptuando algunos servicios de celulares, como en el caso en el cual le reporto en este momento. Es parte de lo que está ocurriendo en el país. En la capital dominicana no afectó el huracán Jenny, exceptuando por las fuertes lluvias que sí provocó este fenómeno. No puedo en este momento informarles sobre víctimas fatales porque apenas tenemos una información inacabada sobre la zona de Higüey, donde se nos informaba de más de un muerto, pero por este instante no podemos confirmar ese dato debido, repito, a que hemos perdido la comunicación con gran parte del país en esta aislada zona del Ceibo. Por lo pronto la gente está tratando de volver a sus hogares, de los lugares de refugio donde fueron llevados por los organismos de socorro, donde fueron trasladados para preservar sus vidas, y también están tratando de mandar mensajes a su gente en diferentes puntos de la zona rural de toda esta parte este, porque no pueden. Ahora la comunicación está cortada también por la crecida de ríos y el rompimiento de puentes y badenes en toda el área de estas provincias de la parte este del país.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Este jueves se celebró el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono, con expectativas poco halagüeñas. Aunque el protocolo de Montreal para reducir el ataque químico es un paso adelante para su recuperación, la actividad humana sigue retrasándola. Las sustancias destructoras de la capa de ozono emitidas en décadas pasadas, como los CFCs, los HCFCs y el bromuro de metilo, unidas a las que se siguen emitiendo, están acumuladas en la estratosfera, haciendo que este problema siga existiendo. De hecho, en el año 2003 el agujero ha llegado a tener una superficie de 23 millones de kilómetros cuadrados, 38 veces la extensión de la península ibérica.
Además, según las últimas investigaciones científicas, existe el riesgo de que el problema se agrave con el cambio climático. Incluso se teme que en los próximos 20 años pueda formarse otro agujero sobre el Polo Norte. Este agujero podría tener la misma superficie que el actual y emitiría niveles de radiación ultravioleta sin precedentes sobre 700 millones de personas y el medio ambiente.
Según la organización ecologista Environment Canada, ya está demostrado que el cáncer de piel tipo no melanoma es consecuencia de las radiaciones UVB. Los estudios estiman que a un ritmo de crecimiento del agujero de la capa de ozono de un 10%, los casos de este tipo de cáncer aumentarán un 26%, unos 300.000 casos nuevos al año en el mundo, y se producirán unos 2 millones de casos nuevos de cataratas al año.
Solo si todos los países cumplen con el protocolo de Montreal, el agujero de la capa de ozono comenzará a recuperarse a partir del año 2050, declaró Emilio Rull, responsable de la campaña de energía de Greenpeace.
A pesar de que la producción de CFC ha disminuido desde la entrada en vigor del protocolo de Montreal en 1987, el 95% de la reducción se ha realizado en países industrializados. Lamentablemente, las empresas han trasladado sus industrias a países en desarrollo, especialmente a Asia, que duplicó su producción entre 1986 y 1995. Sin embargo, los países industrializados siguen produciendo el 96% del bromuro de metilo a nivel mundial, a pesar de sus nefastas consecuencias tanto para la capa de ozono como para la agricultura.
Greenpeace dice que es lamentable la permisividad con las empresas que instalan tecnologías contaminantes en países en desarrollo cuando hay soluciones limpias. Las multinacionales han ganado cientos de miles de millones de dólares por la venta de sustancias destructoras de la capa de ozono y solo han donado 1.500 millones de dólares en 8 años al Fondo Multilateral para ayudar a los países en desarrollo a eliminar estas sustancias.
Con Voz.
Con Voz. Esto es todo. Aquí tenemos que poner el punto final al informativo con voz. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y, si así lo desean, nos podemos volver a encontrar a partir del lunes a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, reciban un cordial saludo.